Rafa Cerro, muy buenos días, bienvenido.
Hola, Elena, ese chiste, que es de mis favoritos, si lo cuenta otro, no tiene gracia.
Ya, lo hemos escuchado completito, ¿eh? Cuando arrancábamos pues
era
el programa.
Era Eugenio, pero era contado por otro no tiene gracia.
Ya, porque se pierde un poco.
Y sin embargo, este no es que tenga gracia con él, es que tiene gracia aunque lo escuche mil veces. Tiene gracia. Yo no sé cómo lo hacía este tío, era un superdotado. Yo no sé. Yo le tengo mucha envidia a Eugenio.
Cosas. Era su trabajo, era su profesión y lo llevaba en la sangre. Hoy hablando de ruso, que me contaste ayer, sin ir más lejos, que estuviste un año de curso de ruso para aprender algunas palabrillas. ¿Qué tal se te dio?
Pues yo, el profesor era en la autónoma, al principio de todo, de la carrera de derecho antes de periodismo. Y llegó el profesor y preguntó, ¿qué es esto? Nos quedamos tiesos, ¿qué es esto? Y estuvo un buen rato, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? De semanas después descubrimos que ¿qué es esto? Era, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Y o algo así, o al revés, y hasta hoy. No, es que no me cundió mucho más.
Oye, pero tiene que ser muy difícil.
Es muy interesante,
¿no?
Por las declinaciones, se aprende un montón. Hay que estar un poco puesto con las declinaciones o haber estudiado latín para que te hagas un poco la idea de qué va la historia. Y es un idioma riquísimo. No. Yo creo que no es casual que haya esos escritores que ha habido en Rusia. Y por lo demás, bastante diferente a nuestro.
Hombre, claro, es que partimos de que los caracteres ya son distintos, con lo cual...
Lo que pasa es que el cirílico te lo aprendes, o sea, a ti ¿sí? alguien... Perdón, Juanjo, que subo el micro, un momentito. Ya, gracias. Es que lo tenía en la nuez. Tú lo ves muy distinto, asusta mucho. Ves un texto en ruso y dices, madre mía, ruso, tal, y
digo, no entiendo nada.
Y eso solo es un alfabeto diferente. Eso cuando lo aprendes en las dos primeras semanas o cuando sea, no pasa gran cosa más. ¿Ah? Al final está diciendo más o menos lo mismo. Hay un cachondo mental que es Han, el autor de Super López, que tiene uno de los tebeos de las historietas, se desarrolla en Bulgaria, creo recordar que es, donde también hay cirílico. Y cuando vas por la mitad del tebeo, sin entender nada de lo que dice la gente por la calle, van hablando en búlgaro, dices, a ver si vas a haber puesto este cachondo en español. Y está en español, pero con las letras en cirílico.
Anda.
Y está toda la gente que rodea a Super López.
Ay, qué gracioso.
Sí. Hay gente que le tiene mucho cariño aquí a Super López.
Hombre, Super López es un grande.
Sí, sí.
A mí me encantaba Super López con esas narices inmensas y con esa capa.
De y Super estaba todo en español, ¿eh? Lo que pasa es que había que interpretar y tampoco es gran cosa. Tú ves, toda la vida llevas viendo lo de CCCP cuando los juegos en Moscú y tal. CCCP es SSSR y poco más. Uh-huh. Y es muy sencillo. Fíjate, voy a aprovechar para tirarme el pegote. Hace muchos años.
Venga.
Sovietsky, Socialistische Soyuz, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, date cuenta.
Madre de la
madre. ¿Tú crees que aquí me pagan lo que realmente?
No lo sé, yo ya sabes que no tengo mano con esto de que se suban los sueldos o se bajen, eso tienes que hablar ahí en el despacho, en el despacho del fondo con nuestro jefe. Yo ahí ya no entro ni salgo con el tema de lo que cobra cada uno.
En periodismo es mejor que hayas leído menos, de todas maneras, cobras más si has leído menos, porque da menos el coñazo.
Ay, madre, qué sorpresa siempre nos depara Rafa Cerro, quien nos iba a decir que era capaz, bueno, pues de decir lo que acaba de decir, que me niego a repetir. Porque
ah, Moscú, que era muy gracioso, era muy cachondo, Moscú. Tú veías que ponía Mokba 80. Tú eres muy joven, casi virginal, y no recuerdas aquellos juegos, pero Mokba 80 ponía, Moscú 80 era...
Había nacido ya, ¿eh?
Mokba era, realmente era M-O-C-K-B-A, pero es que eso no era así, era M-O, la C es la S, Mos, la K era la K, Mosk, la B, la V, Moskva, Moskva, Moskva era Moscú, solo ponía Moscú, y decía que ponía Mokba, pero no ponía Mokba, es que eran otras letras, claro.
Exacto. Sí. Bueno, pues siempre nos ayuda el saber cómo se escriben otras palabras en otros idiomas. Esta sección ya sabéis que se dedica precisamente a eso, a aclarar los conceptos.
Que me acabo de acordar. Es que va todo hilado.
Es que le viene de repente.
No, que soy de pensamiento lento, pero al hilo de esto de las letras, cuando Pumares crea lo de Fibergran, la pieza para la historia, la famosa pieza, que según él la culpa la tengo yo, no se sabe, nunca se ha sabido muy bien por qué, de que él se cabreara, resulta que la culpa de que empezara a vomitar llamas en antena la tenía yo la culpa, ¿no? Que no hice nada.
Ay, pobre.
Pero bueno, sí, pues cuando empezó con lo de Fibergran, al final aquella buena mujer le dijo, es que son letras extranjeras, y Pumares estalló, ¡no hay letras extranjeras! ¡Las letras son no había tomado la medicación, es amigo mío, por eso hablo así, que no había letras extranjeras, que no había tomado la medicación y tal, y sí hay letras extranjeras,
hombre,
tenía razón,
claro,
la señora.
Por supuesto.
Sí, claro que hay letras extranjeras, hay muchos alfabetos,
hombre,
claro.
Mira el chino.
Sí.
Onda que no tiene ahí una letra que no tenemos ni la más remota idea de lo que dicen o lo que dejan de decir.
Mi profesora, oye, la que me llevaba todo, que tú fíjate llevarme a mí, esta pobre mujer era primero de GB, esta es que sin ir más lejos escribía en escritura cuneiforme. O sea, escribía tan mal que no se entendía nada en la pizarra, yo creo que era cuneiforme. Esto viene de los sumerios de hace casi 5.000 años y yo nunca entendí nada. Y la veía yo allí con 7 añitos, también pensé, pero está muy buena.
¿Ya con 7 años?
Sí.
¿Pensaste eso?
Sí, y no entiendo nada de lo que dice, de lo que pone.
Pero me da igual.
Sí.
Porque qué cuerpo tiene. En fin, cosas que siempre nos dice Rafa. Que ya que estamos recordando, voy a aprovecharme de eso, de tus recuerdos, de tu memoria. Porque este martes se ha celebrado en la Facultad de Ciencias de la Información, ahí en la Universidad Complutense, un acto homenaje a Antonio Herrero, con motivo de 15 años ya que han pasado de su muerte.
Fue en el 98, Antonio, y pensé, Cristina, me llamaron, bueno, me conectaron con un correo electrónico, ayer me llamó Cristina Pecker, su mujer, y me explicó que había pensado que como fue tan traumático aquello, la muerte de Antonio, los niños, sobre todo los pequeños, no sabían muy bien lo que había pasado. Un psicólogo me parece que les dijo que bueno, que lo dejaran estar, que intentaron machacarlos demasiado. Y ha pasado todo este tiempo, estos 15 años, y no ha sido hasta ahora el momento en el que los niños, uno tenía casi 30. 30, pues sí, yo estaría a mitad de generación entre Antonio y los hijos, los hijos ya son mayorcitos. Pero entonces, pues no se enteraron de lo que había pasado. Y hasta ahora no habían visto imágenes del padre. Lo que estuvimos disfrutando fueron imágenes de Antonio, voz de Antonio e imagen estática, fotos. Eso fue lo que vimos con su hijo mayor, que es realizador y fue el que se ocupó de las imágenes y de los sonidos.
O sea, y
fue muy emocionante. Hubo un momento en el que el niño, ya cuando consiguió dejar de llorar, cuando le dieron el micro, dijo, es que yo no me había dado cuenta quién era mi padre. Y alguien le dijo, claro, es que tu padre fue a la revolución, entonces es que fue una persona diferente. A mí no me gustan nada los obituarios, parece que todo el mundo que se muere es bueno y tal y cual. No estoy hablando ya de bien, de mal, de menos, de lo que sea, no. Es una de esas veces en la vida que tienes la sensación de que has compartido mesa con una persona distinta. Ha pasado algo, la radio ha cambiado. Y la radio cambió, claro, cambió.
Desde luego que cambió, es que si echamos la vista atrás,
luego
nos damos cuenta
se ha muerto ya hace
de cómo
años,
ha evolucionado.
Cambió.
¿Qué recuerdas de él?
Si el término no fuera peyorativo, yo te diría, era un iluminado. O sea, era una persona que la conocías, llegabas, estabas al lado y decías, este tío mira distinto. Era completamente diferente. ¿Qué tenía? Primero era incómodo para todo, podías estar cerca. Luego muy gratificante, porque era mi jefe, compensaba muy bien lo que hacías y te hacía sentirte muy bien. En el momento era incómodo porque era muy difícil a lo mejor lo que tenías que hacer. Era incómodo para los políticos. La cosa no es tan sencilla como si uno está alineado con A o B, con rojos o con azules, como pasa ahora en casi todos los sitios. Entonces no era así. Empezó a ser muy incómodo para el Partido Popular, también al final. Y sobre todo el saber en todo momento que le podía interesar a la gente. Siempre. O sea, al final eso se ha llamado olfato. ¿Se llama olfato? Pues bueno, pues olfato. Saber qué es. Si él decía que algo iba a ir, iba a ir. Por ejemplo, ecología a principios de los años 80. Pero no ahora, a principios de los años 80. ¿Dónde está ahora la ecología?
Ahora, obviamente, todo el mundo lo trata porque está de moda, porque está de actualidad, porque nos interesa, pero es verdad que hubo un tiempo en el que esto era como de raros.
Pero había que verlo en el año 82.
Claro.
El motor igual. Yo llevo haciendo el motor desde el 85, 28 temporadas. Fíjate, sigue en pie a pesar de mí. Y eso desde el 85. Él parió lo del motor en el año 82. 82. Parió simplemente llegar y decir, ¿se puede hablar de algo técnico en la radio? Hablando bien, muy tranquilito para que se entienda, no sea un lenguaje demasiado técnico. Se puede hablar. Y desde luego el tema de los desplazamientos, idas y venidas, operaciones, salida y retorno, tal, hay que darlo ya. Todo el domingo tiene que ser el domingo entero en la radio. Y así lo hicimos, pero no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a él. Por eso era una... Hombre, yo tenía 19 años, ¿no? Pero no se me ocurrió a mí. El mérito del programa del motor no es mío. Y el mérito, mi esfuerzo de todos estos años después, pero él fue quien lo parió. Él veía las cosas antes, un ratito antes veía las cosas. Y luego la energía, el empuje, que eso lo compartía con el butano, con García, que es un maestro y un buen amigo.
Que creo que también estaba.
Con José. José estaba muy triste porque... Sí, porque... Estuvimos haciendo todo aquello y finalmente, bueno, yo a los más cercanos y sin intentar fastidiar demasiado, la gente con la que tenía mucha confianza y estaba muy cerca, les dije, no sé si os dais cuenta de que aquí finalmente lo que estamos haciendo es recordar que hace 25 o 30 años hicimos algo maravilloso, la radio cambió, el mundo entero cambió. Y luego después ya no sé qué ha pasado, no sé si hemos hecho todo lo bueno al principio. La gente pensaba que sí, como yo, ¿no? Y José estaba... García estaba triste, sobre todo porque acababa de hablar con unos... Estábamos haciendo todo eso en la Facultad de Periodismo, en la Casa de los Periodistas, sin periodistas, sin alumnos a los que les pareciera que quizá podía ser interesante aquello.
¿No había alumnos?
no sé si habría 8, yo no veo, estaba a oscuras, pero...
Pero estaba abierto al público, era una
sala. Sí,
estaba
abierto al público. El salón de actos no estaba lleno, esto queda muy bien también siempre. Es que a rebosar no estaba a rebosar, estaba muy lleno.
Bastante, ¿el edificio nuevo? ¿El edificio
lleno.
Antiguo?
Ya no sé cuál es el nuevo.
Hombre, se notaría por la puerta por la que entraste y por cómo estaría. Entraste, como si dijéramos, por la puerta principal, la que tiene unas escaleritas que bajan y que es lo que parecía siempre
esa,
antigua
esa,
casa.
Esa.
Ahí, en ese salón
cuando
de actos de ahí,
clase
el viejo.
Ahí en la
vale.
Primera República.
Es que han puesto un edificio nuevo al ladito que también tiene un salón de actos, por eso pregunto.
No, el salón de actos que teníamos de toda la vida, sí. Donde
es grande,
sitio
es grande.
Al que íbamos
salón de
a no aprender nada y a que los profesores, cuando descubrían que escribías en el periódico y hablabas por la radio, se enfadaran, porque ellos no habían ido a un periódico nunca. Pues ahora no sé si es así, espero que no. Estaba la decana y eso, bueno, eso era entonces la Facultad de Periodismo, ahora no lo sé. La decana sí parecía puesta en el tema, fue la que lo presentó todo. Y el butano, que lo llamamos así cariñosamente, José García, lo que hizo fue comentar, bueno, yo estoy aquí hablando, me está hablando con una serie de chavales, no creáis que no hay ninguno interesado en lo que estamos haciendo, que no lo sabía. No están interesados en lo que estamos haciendo. No tenemos el mérito nosotros tampoco de haber conectado con ellos, porque no lo tenemos. Pero no están interesados. Eso no era una cosa que estuviera... Uh-huh. El que alguien de pronto hubiera partido por la mitad de un país y hubiera generado un monstruo radiofónico que significaba que tú el domingo ibas a trabajar, decías algo en antena y el día siguiente lo estaban comentando en tu clase, en tu trabajo, en tu familia, y había temblado el país. Es decir, que la radio era... como hablar por la tele, lo mismo, lo mismo, si García se cabreaba, era como hablar por
sí,
la tele,
es verdad.
Y si interrumpías a García, que yo lo hacía, y decías algo gordo o tal, al día siguiente la gente te comentaba o pedías una copa y te preguntaba por la voz si eras tú, o sea, lo mismo que ahora lo ves ahora, ¿no? Eso no fue interesante para los alumnos de periodismo, también por culpa de que no hemos conectado con ellos. Pero el caso es que García dijo, estoy hablando con todos estos chicos y me han dicho que muy bien, que muy interesante, pero que se iban corriendo porque tenían clase. ¡Tenían clase!
Yeah.
Es decir, esta gente, que se supone que es comunicadora, tenía que ir a una clase, dejaba de hablar con Walter Cronkite para ir a una clase de comunicación. ¿Pero quién daba esa clase? Como no fuera Jesucristo, que nadie ha hablado mejor. O sea, ¿quién daba una clase como para que mereciera la pena dejar a García allí colgado? Pues se iban a clase. Se iban a clase.
Las notas, supongo que estarían pensando en eso. Y que al final tienen un examen y que al final tienen que aprobar esos cursos, pero también es cierto que es una lástima que se puedan perder oportunidades de este tipo.
Mira, hay paralelismos en la historia. Este es el mío y probablemente sea equivocado, no lo sé. A mí es el que me gusta y es el que me parece. Hay que saltar un charco, una distancia de población enorme, irnos a Estados Unidos, son 305 o más millones de habitantes en lugar de 46 como aquí. Es el mundo de la comunicación, es otra historia, pero a mí el paralelismo me vale. Walter Cronkite. Este hombre ha estado décadas hablando. Era un equipo finalmente que movía un presupuesto. Tenía la cifra en la cabeza. El presupuesto que movía aquel programa era una cosa, era un acontecimiento en la industria nacional. Era, yo no sé el dinero que movía aquello. Era muchísima gente trabajando y la cara era Walter Cronkite. Cuando Walter Cronkite se retiró, dijo: miren, llevo 40 y algo temporadas hablando para ustedes. Ha llegado el día del adiós. Me retiro, me voy y tal. No me echo rico, no me quejo, solo me queda el capital de pensar que en ninguna de todas estas temporadas, al acabar las elecciones, ustedes han sabido a quién había votado yo. Como ahora también, ¿sabes? Como ahora.
¡Qué envidia! Da, sinceramente.
Es que no es lo mismo, es que el país ha cambiado, el país, o sea, esto no es igual, ¿no? Bueno, pues podría haber un paralelismo con Antonio en cuanto a capacidad de comunicar... Y de desde luego de ser incómodo y no sé, me parece que es el paralelismo. Bueno, que a los amigos de la cadena se les molesta a lo mejor porque para eso cerraron, para echar a Antonio y compañía y era la única manera que tenían de competir. Yo a ellos les tengo cariño, sé que ellos a mí también. Puedo ser un exagerado, pero que lo rebatan. A mí me parece que es un posible paralelismo, pasando, ojo, de un país de 46 millones de habitantes
a
uno de 305,
otro,
otra época, otro momento, otro poderío económico que tenía el programa, que era otra cosa completamente distinta, lo que fuera tal, y un millón de defectos que tenía Antonio, que nunca se habla mal de los muertos, que como carácter no había quien lo aguantara y qué tal, pero que te apoyaba en todo, te formaba, era un amigo al final más que un jefe, y mil defectos.
Que te me emociona, Rafa, que me ha gustado esto de recordar otros tiempos y de saber
un abrazo,
qué es lo que se hacía.
Los hermanos de la Gran Vía, porque esto es lo que se hace. Si un competidor te gana, ¿qué es lo más rápido? Pues lo compras y lo cierras. No vas a andar hoy a ver si hago algo mejor, compito, tal.
Hombre,
eso
debería ser así.
No, eso es larguísimo. Estaba Don Jesús, pues compras y cierras.
Pero se disfruta más.
También le puedes pegar un tiro al tío, pero eso está en
hombre,
el código
no, por
penal.
Dios, sí. No lleguemos a esos puntos. Rafa Cerro, que muchas gracias como siempre.
Hala, Belencita.
Hala, hasta luego.
Me calientas, no sé, yo normalmente soy muy tranquilo. Y no
¿pero
soy...
cómo te voy a calentar yo si te calientas tú solo?
No soy polémico.
Menos mal que tengo testigos ahí al otro lado. Si yo estoy aquí sentada, tranquilita, y no digo nada, y tú empiezas a crecerte, a crecerte, a crecerte. Ay, Dios santo, y ahora me echa la culpa a mí. Que el jueves más.
Ala, mándale un beso a Cristina Pecker, que le vamos a mandar la grabación.
Pues venga, le mando un besito muy fuerte y que, oye, pues que todo siga bien. Que seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid.